Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, ¿cómo vas?
Sorprendido, porque yo estaba preparado para, viste, lluvia, torta frita, que me, con las que había amagado todos estos días, sí. Pero no se concretaba, ¿no? Y ahora paró la lluvia y hay una resolana extraña, no sé.
¿Para la playa, decís vos?
No, para la playa no da.
Para tanto no, pero...
No, es simplemente para arruinarte la torta frita nada más, porque necesitas agua para que haya torta frita, si no, no tiene gracia, ¿no? Necesitaría agua y necesitaría, por ejemplo, un techo de zinc para que oír, mientras me como las torta fritas, oigo la lluvia que cae.
Está muy bien. La querés toda vos, completita, me
parece. Igual. Que, viste, una aclaración previa. Ayer me refería a una nota publicada por La Diaria, cuyo autor es Yamandú Marín, y dije que Marín era exfuncionario de AINARA. Eso no es correcto. Okay. Es funcionario actualmente. Y lo que se publicó en La Diaria es parte de su tesis doctoral, muy interesante, te diría, a propósito del el problema de la pesca en Uruguay, o el tema de la pesca en Uruguay, ¿no?
Ok.
Sí. Vamos a continuar con esto, como te decía ayer, a propósito de lo que está ocurriendo en La Paloma, porque hubo repercusiones ayer en la reunión, gente que se presentó, gente de La Paloma, vecinos de La Paloma, diferentes organizaciones que se presentaron a protestar mientras se realizaba la reunión con diferentes organizaciones sociales, ¿no? Que había convocado el intendente Aníbal Pereira. Pero te dejé con una duda ayer cuando te dije de que Montevideo está considerado como una especie de puerto pirata para la pesca, ¿no?
Sí.
Te voy a explicar dónde sale eso. Milko Mariano Schwarzman se especializa en investigar situaciones de abuso en ultramar y ha sido coordinador durante varios años de la campaña internacional de océanos para Greenpeace. Schwarzman explicó que debido a la escasez de pescado en el hemisferio norte y el agotamiento de los caladeros del mar de China, ese país, es decir, China, subsidia el combustible y el instrumental de su flota pesquera para que viajen a zonas alejadas del planeta para explotar los recursos que ellos han hecho disminuir o desaparecer directamente. Las embarcaciones chinas tienen capitán y oficiales chinos. El resto de la tripulación son semiesclavos procedentes de países en situación desesperante como Indonesia, Malasia y África, dijo este experto. Los barcos chinos han sido denunciados en todo el mundo y en Uruguay también, por el maltrato a la tripulación y por la violación de los derechos humanos a bordo. En pocas palabras, los barcos chinos son barcos altamente depredadores, con combustible subsidiado por su Estado y con tripulación de esclavos. En estas condiciones, ninguna embarcación ni pescador de Uruguay puede competir con barcos que reciben subsidios estatales, que utilizan mano de obra esclava y que además no cumplen con ninguna norma. Si tuviese que incumplir con normas, asegura Schwarzman, dejaría de interesarles explotar los recursos pesqueros del Uruguay. No es un dato menor, ¿no?
No.
El sitio de observación de la pesca, GFW, por sus siglas en inglés, acaba de presentar un informe sobre los casos de transbordos pesqueros en alta mar, o transshipping, como se denomina en jerga pesquera. Esta maniobra es utilizada para encubrir la pesca no regulada y abusos a los derechos humanos, ¿no? El estudio revela las regiones en que es más frecuente, los puertos y los estados involucrados. Se estima que la pesca ilegal no declarada y no regulada tiene un costo anual de entre 9.000 y 22.000 millones de dólares, afectando no solamente la finanza, sino también la conservación de los océanos y la fuente de subsistencia de unos 500 millones de personas en comunidades pesqueras que dependen de la pesca como sustento y fuente de alimento. 500 millones de personas. En este estudio del Observatorio de la Pesca Global se destaca la región no solo por la alta frecuencia de transbordos, sino porque el puerto de Montevideo, en Uruguay, es el segundo, a nivel global, más frecuentado por los reefers de pesca no declarada y no regulada.
Tal cual. ¿No? ¿Te acordás que yo una vez te había dicho, perdón la interrupción, pero es breve, y no pude encontrar más el sitio en internet, capaz que tiene que ver con esta organización, que monitoreaba un mapeo digital todas las embarcaciones que por la noche, que se veían por la luz en plena noche, estaban pescando sin autorización en zonas territoriales uruguayas, y también te daba una visión, porque era planetaria, de la zona, ¿no? De Brasil y ese territorio marítimo, ¿no? Común, y era como un enjambre de lucecitas, que eran embarcaciones que estaban pescando todo de arriba.
Que se te cite, pero yo estuve
mirando es muy probable.
A propósito de esto que llaman transhipping, ¿no? Es decir, sí. Un barco...
Pero tú lo haces en tiempo real.
Digamos, sí. O un barco refrigerado donde, al que se aproximan los pequeños barcos de pesca para hacer su carga. ¿No? Pero no tiene ningún control, no hay forma de control de población en aguas internacionales.
Esto es una visión satelital que realmente parece un enjambre de lucecitas y son estas embarcaciones. Es impresionante realmente.
Ahora, no es la primera vez que se identifica a Uruguay como eslabón clave de la pesca ilegal en el Atlántico Sur. Muchas de las embarcaciones que han cometido delitos en otras regiones del planeta utilizan el puerto de Montevideo como base logística. Y se cita el caso de los buques Ollán 75 y Ollán 77, embargados por la justicia de Nueva Zelanda por sobrepesca y abusos a bordo, o el caso de Juan Lee 8, que luego de una persecución cinematográfica por pescar ilegalmente en la zona de pesca argentina, se refugió en mar territorial uruguayo, ¿no? Uruguay exporta pescado capturado a la altura de Comodoro Rivadavia o de las Islas Malvinas como Made in Uruguay, siendo que las imágenes satelitales muestran a los pesqueros y a los reefers que las trasladan ida y vuelta desde el caladero al puerto de Montevideo y demuestran su origen en aguas internacionales no reguladas o dentro del mismo mar argentino por barcos que han participado en persecuciones realizadas por la Armada Argentina. La casi totalidad de las operaciones que utilizan como base logística la República Oriental Uruguay implican a barcos sentenciados, atención esto, ya sea por sobrepesca, pesca ilegal en mar jurisdiccional de otros estados, violaciones de derechos humanos, trata de personas y hasta narcotráfico.
Sí, sí.
Algo que referíamos ayer. Sí, sí. ¿No? Uh-huh. La FAO, Naciones Unidas, estima que el 90% de los caladeros del mundo están colapsados, al borde del colapso o plenamente explotados. Especialmente están agotados los mares del hemisferio norte, por los que flotas con subsidios estatales de Europa y Asia son enviadas a explotar los caladeros de países en desarrollo, en África, Oceanía y América del Sur. La supervivencia de muchas especies marinas, como pingüinos, albatros, elefantes marinos, delfines, ballenas y peces, se ve seriamente amenazada por la sobrepesca en el Atlántico Sur, más aún cuando las especies blancas, como por ejemplo la anchoita, ¿no? Sí. Son fundamentales en la cadena alimentaria. Bien, esto forma parte de informes internacionales, ¿no? De este experto de Greenpeace y de esta organización, este observatorio de la pesca global. Bajemos esto a tierra, concretamente bajemos esto a La Paloma. El alcalde de La Paloma, José Luis Olivera, señaló en la publicación digital La Paloma Hoy que a él en particular le reclaman por la calle que quieren, la gente quiere tener trabajo todo el año, no solo durante el verano. Opinó sobre una marcha que se estaba realizando de ayer, me parece muy saludable que la gente se exprese.
Claro.
De todas formas, en algunos casos creo que la convocatoria se ha fundado en aseveraciones que no son ciertas. Acá no se está entregando nada, acá lo que estamos haciendo es iniciar un relacionamiento con una ciudad, con una región de la República Popular de China, y no estamos ni entregando valores ambientales, ni entregando capital social, ni entregando capital ambiental. Pero bueno, dijo Olivera, todo el mundo tiene derecho a expresarse y a pensar distinto. Le preguntaron sobre los beneficios que traería la presencia de empresas pesqueras chinas en La Paloma, ¿no?
¿Qué dijo?
Y el alcalde dijo, lo primero que tenemos que poner en valor es desarrollar un enorme potencial que tiene el país, no solo La Paloma. La Paloma es solamente la base, es el punto de toque entre la masa oceánica y la masa terrestre. La explotación y la generación de fuentes de trabajo en La Paloma, creo que estamos peleando por eso, tenemos todas las garantías, al contrario de lo que se está diciendo, tenemos todas las garantías por parte del Estado en cuanto a la vigilancia y la fiscalización. Esto me llama la atención porque hay mucha gente en La Paloma, inclusive funcionarios de la Dinara, como lo decía ayer Marín, ¿no?
Sí.
Uruguay no tiene recursos para fiscalizar o para vigilar o controlar, no lo tiene. Lo dijo en algún momento Fernández Isidoro.
No tenemos sobre la tierra.
De defensa, a propósito del papel de la Armada, ¿no?
No tenemos sobre
el problema que enfrenta la Armada ahora con la extensión del mar territorial uruguayo.
Tal cual, no tenemos control sobre la tierra, vamos a tener control sobre la tierra.
No tenemos control en tierra, vamos a tener control en el mar.
Claro, totalmente, lamentablemente.
Y bueno, Olivera dijo: no se da un permiso de pesca cualquiera, ¿no? Entonces yo creo que lo que nos van a dar es todo lo que la gente nos reclama. A mí en particular me reclaman por la calle, queremos tener trabajo. Esta ha sido una temporada extraordinaria de turismo. El turismo es una fuente importantísima y potencial de desarrollo en nuestro departamento y en particular en nuestro municipio, pero tenemos que complementarlo. A la gente no le alcanza con el turismo, no todos están preparados para trabajar en turismo, ¿no? Y con respecto al proyecto de este grupo chino del que hablábamos ayer, dijo que no estaría en el puerto de La Paloma, y le dijo, en tono casi de confidencia a la colega que hizo la nota, ¿no? Te voy a decir lo que pienso y creo, dijo, estoy seguro. Coincidimos en un 100% con el intendente porque esto lo hemos conversado. No pensamos en la localización de una procesadora de pescado o industrializadora de pescado ni en el puerto ni en el área urbana de La Paloma, así que eso lo descarto totalmente. La ubicación depende de la intendencia, no del municipio ni de la empresa. La empresa solicitará permisos y la intendencia y la DINAMA, porque esto es un proceso ambiental, le otorgarán una autorización. Nuestra normativa establece a quien tiene un emprendimiento dos o tres alternativas de localización y la DINAMA se pronuncia al respecto y otorga la viabilidad. La viabilidad ambiental de la localización, lo que hace es decir, en este lugar se puede, hágase el proceso, o en este lugar no se puede, ¿no? Claro, claro. No es el municipio. El municipio puede opinar, va a tener opinión.
Sí, va a tener voz, pero las cosas son de esa manera.
Se van a resolver en otro lado, ¿no?
Ahí está.
Está bien. El alcalde reconoció que hay mucha gente que está inquieta, que en principio se oponen sin saber a qué se oponen, ¿no? Claro. Y dijo que no se trata de una empresa pirata, sino que es una empresa con participación estatal china, por lo cual se manejan con estándares medioambientales tan o más altos que los nuestros. Que no es lo que dice el observador de Greenpeace, ¿no? Claro. Y lo que todo el mundo sabe, en realidad, cómo operan las empresas pesqueras chinas.
Sí,
¿no?
Sí, tal cual.
Yo no sé, nadie conoce cuáles son los estándares medioambientales de China, pero con los problemas medioambientales que tiene China, que tiene smog casi todo el día, tiene unos problemas terribles, no creo que sean demasiado altos, ¿no?
No, tal cual.
O sea, que están en problemas. Sí. Ahora, mira, te voy a contar esto porque el diario El Este de La Paloma habló con un el Este de Rocha, no de La Paloma, ¿no? Habló con un pescador artesanal de La Paloma. Le preguntó qué beneficio traería para Rocha la autorización de una planta procesadora, ¿no? Uh-huh. De crecimiento, de trabajo, mano de obra. Y este pescador contesta, y casi nada, ninguno diría, la mano de obra barata, China terminará con todo. Unas decenas de puestos de trabajo en La Paloma si se realiza la industria de la harina de pescado. Pero esto destruirá el balneario desde el punto de vista turístico, principalmente por la existencia de un olor nauseabundo, olor a podrido, insoportable, que deriva de la industrialización de la harina de pescado, un proceso que actualmente es realizado por máquinas automáticas que requieren muy poca mano de obra y después todo se termina ahí, ¿no? Y yo me acordé, hoy justo hablaba con mi vieja, que cuando era adolescente por allá en la casa de mis viejos en Toledo, entre los chicos, se había instalado una fábrica procesadora de harina de pescado, ¿no? Haciendo un producto llamado UPC.
¿Y?
Yo vivía unos 3 kilómetros de esa fábrica.
¿Te llegaba?
No, insoportable, era insoportable. No te puedo asegurar que era insoportable. A 3 kilómetros.
Increíble.
Y ni te cuento en verano. No, era insoportable, no se podía vivir. Creo que incluso, no estoy seguro, pero que en algún momento se prestaba. No había tantos controles como ahora, ya te hablo de muchos años atrás, ¿no? La gente estaba aterrada, ni te digo los vecinos que vivían cerca, que no tenía tantos vecinos al lado, pero tenía vecinos en la redonda. Era insoportable, una porquería, digamos. Una cosa así arruinaría a La Paloma, aunque la construyan a 3 kilómetros, a 5 kilómetros, la arruinaría, porque ¿quién va a querer ir a vivir a un lugar donde tenga olor a podrido todo el día?
Vivir y después ¿quiénes van a querer ir de turismo? Como van
y bueno,
tanto,
de eso estoy hablando, ¿no? La actividad turística, básicamente. ¿Quién va a querer ir en turismo? A fumarte el olor a...
Sí, tal cual.
A pescado podrido.
Son dos cosas incompatibles, evidentemente.
Pero tengo más.
A ver.
Martín Abreu es capitán de pesca, ¿no? Que actualmente no está desarrollando esa tarea, ha trabajado en buques que pescan atún, básicamente, que tiene otras características, no tan depredatorias, digamos, trabaja con otras condiciones, ¿no? Y ha sido observador de Dinara en la pesca de atún. O sea, tiene experiencia en este tema, ¿no? Yo hablé con él hoy y me contaba cosas que le han pasado en su vida. Por ejemplo, fue pirata sin saberlo, porque un día lo contratan para traer un barco de España, ¿no? Entonces va, embarcan allá a España. Él todavía no tenía el grado de capitán, era simplemente un marinero, ¿no? Y el barco teóricamente venía para acá. Y por algún lugar agarró para el Océano Índico y entraron a pescar ahí en una zona que estaba prohibida, y 4 meses estuvimos ahí, y yo no sabía que era pirata, me enteré cuando volví a tierra que lo que estábamos haciendo era piratería, ¿te das cuenta? O sea, pescaban ilegalmente, y así lo deben hacer. ¿Te acordás que hubo un incidente grave también con observadores uruguayos, persiguiendo, creo que fue cerca de Australia o Nueva Zelanda, que intervino hasta la marina de ese país, persiguiendo a barcos que habían pescado ilegalmente merluza negra por acá, ¿no? Esto fue, es verdad. En la época del cangrejo rojo, sí, justo sí. Por esa época es había cierto. Líos con todo, ¿no?
Sí, sí, es cierto.
Bueno, ¿qué dice Martín Abreu, que vive en La Paloma, y es un hombre muy conocido por allí? Le escribió, publicó en su muro de Facebook esta nota. Yo hablé con él esta mañana, le pedí autorización para compartirla con ustedes porque me parece muy interesante. Sí. La titula La lógica de la entrega, ¿no? Y dice: he escuchado y leído estos días por parte de algunos caudillos de mala monta o algún mandadero a sueldo por tablas la crítica exagerada hacia algunos vecinos, entre los que estoy incluido, proponerse a determinados negociados entregas que quieren ser impuestas por políticos cuya prioridad única parecería ser su reelección al terminar el mandato. En tal sentido, vemos a personajes cuya única realidad es la carrera hacia la sillita, con posturas totalmente intransigentes, consejos de enfermedad que no admite una postura diferente, aunque ellos hayan cambiado su postura a 180 grados luego de acceder al gobierno, criticando a destajo, utilizando la falacia ad hominem, porque no hay argumentos que puedan defender ser tan obsecuentes y arrastrados en la procura de no perder privilegios. Y agrega, en su óptica no les permite ver más allá de su nariz y no son capaces de entender esto. Ellos entienden de moneda, entienden de amiguismo, de cargos, entienden de promesas incumplidas, entienden de números de votos o del precio del minuto de la propaganda. Pero no van a entender jamás que hay gente que piensa diferente a ellos y que no tiene un interés personal que les dé rédito por ello, y que entienden que pensar en el colectivo es decir no a desastres como este de traer a la flota china a aguas uruguayas. Este sitio del Uruguay, llamado Rocha, parece ser uno de los lugares en el mundo donde cualquier cosa que parezca dar trabajo debe ser aceptada, sin ningún cuestionamiento. De esta forma llegaron varios proyectos nefastos para el departamento y para el país, que obligaron a los uruguayos a invertir en infraestructura de varios millones que no generaron ningún puesto de trabajo, que es la única medida que les importa, que la realidad siempre se ha demostrado ser una mentira, porque tal medida que generalmente no se cumple como te la venden. Es bueno precisar aquí que nunca se sacan las cuentas de las pérdidas, las inversiones y los balances siempre negativos que se hacen una y otra vez cuando traen a estos saqueadores internacionales. Solo cuenta el puesto de trabajo. Todos estos articuladores cómplices de esos proyectos desastrosos y fracasados son los mismos que alentaron los anteriores fracasos y que no salieron a pedir disculpas luego de estos, como los 40 millones de dólares de inversión para UPM, que en 2 años voló sin generar nada y contaminando la playa que hasta el día de hoy permanece compactada luego del dragado, o el proyecto Anchoita de Ibramar, que mató toneladas de caballa y tiraban los restos del procesamiento de pescado a las aguas del puerto o a la playa de la Aguada. Fue otro desastre de principio a fin el de los 8 barcos chinos que ya estuvieron en el puerto y 4 de ellos terminaron casi hundidos dentro del puerto sin generar más que promesas. Hoy encima tenemos que escucharlos nuevamente aconsejando y arengando, trayendo otra vez algo que todos sabemos cómo termina y lo que busca. Los que toman decisiones hoy han convencido a todos que es lo que hay valor, pero jamás movieron un dedo para caminar hacia un desarrollo sustentable, real y a largo plazo para el lugar, con metas definidas en cuanto a turismo o pesca artesanal. Fueron a vender turismo a una ciudad de China. Esa es la mejor idea que tienen. Es más fácil que venga una potencia capitalista que explote a su gente y los recursos naturales de todo el planeta que ponerse a trabajar en un plan serio junto a todos los que trabajan en turismo, agro, pesca y otros. Por último, quiero decir que sin dudas, mientras vengan proyectos que lo único que hacen es destruir La Paloma o a Rocha, llevarse las riquezas sin dejar nada, destruyendo el lugar y sin ser nada más que parte de un proyecto cómplice de saqueo de nuestros lugares, vamos a seguir oponiéndonos. El que quiera abrazar a los chinos, que lo haga como abrazaron a finlandeses, chilenos y anteriores chinos, y pese a que no nos consideramos xenófobos, somos de la idea de que hay que darle vida a los uruguayos y otros que viven aquí, y que con estos proyectos lo único que se hace es demorar la solución a las necesidades con preciosos espejitos de colores. El proyecto de barcos chinos anterior, el proyecto Anchoita, no Anchoa, como dice el intendente, ya que es otro pez, o el proyecto maderero, todos defendidos por políticos y periodistas del servicio de, demostraron que a los únicos que dieron vida es a esas empresas que cuando no sirvió el negocio, volaron. No decimos todo no, decimos sí a proyectos en serio, que incluyan a los vecinos, que tomen pero dejen, que cuiden lo que tenemos y que no choquen con los espacios que deben ser utilizados para actividades que socializan los ingresos, como pueden ser la pesca artesanal y el turismo, y que se construyan con la gente, no entre 4 iluminados que han demostrado no serlo, escribe, reitero, Martín Abreu, este capitán de pesca que reside en La Paloma.
Y está muy bien.
Que es muy elocuente sobre lo que sienten los vecinos allí.
Sí,
¿no?
Está muy bien lo que dice.
Porque esto ya lo vimos, esto tenemos que recordar. Cuando se instaló el proyecto de Puerto Maderero, ¿te acordás las manifestaciones de los vecinos?
Sí,
decían que eran 4, pero mandaron a la republicana para contener a los vecinos, ¿no?
Claro, claro.
Es decir, y finalmente, construyeron dos salidas paralelas a Ruta 15, paralelas a Torreví, que están ahí, sirven para lindas caminatas de los vecinos, pero, como dice Areu, aparentemente, yo no tengo esa cifra, pero él está allí, 40 millones de dólares para UPM, que en realidad lo único que tuvo fue un barco encallado meses allí con madera que no lo podían sacar, porque como me decía un querido amigo que vive en La Paloma, el puerto de La Paloma es una cuneta de 5 metros de profundidad. Hay que hacer un enorme trabajo para recuperar ese puerto, ¿no? O sea, mañana te voy a contar similitudes de esto en el departamento de Maldonado, cómo ante momentos de desesperación, ante momentos de que la gente necesita trabajo, porque en realidad, a ver, aquí hay algo en lo que yo he pensado siempre, ¿no? Es cierto, tenemos que proteger a todas las especies marinas, pero la primera que tenemos que proteger es al hombre, ¿no? El hombre tiene que comer, el ser humano tiene que comer, ¿no? Y para comer necesita trabajar. Y entonces es la preocupación de todo el mundo, cómo generar fuente de trabajo. Lo que pasa es que en realidad se recurre a lo peor, siempre. En realidad, la idea que te queda es eso, no estamos recibiendo dinero de calidad, para decirlo de alguna manera,
sí,
¿no?
Tal cual.
Es decir, la gente que viene aquí es porque encuentra notables beneficios, y cuando deja de ser beneficioso se van y al diablo, y arreglate vos con lo que te quede, ¿no?
Tal cual.
Pasa ahora, hoy Urnequian acaba de vender la primera planta de autogeneración eólica, el primer parque de molino, que está ubicado acá en la zona de Carapé, en Maldonado, sí. 230 millones de dólares, se lo vendió a un asesor de Trump.
Ahí tiene.
O sea, en realidad no es un asesor, es un fondo de inversión, en el cual es uno de los principales allí, ¿no? Pero, bueno, hay que averiguar ahora cuánto realmente invirtió Urnequian en esos molinos para saber cuánto ganó en apenas 4 o 5 años.
La verdad, qué linda respuesta, nos vamos a encontrar. La seguimos mañana, Carlos.
La seguimos mañana. Un abrazo grande para todos, ¿eh?
Chao, saludos a todos los oyentes.